Bienvenido a un nuevo encuentro en El Punto Bernal, un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia.
Hola Antonio, ¿cómo estás?
Bien, Jorge, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Todos por aquí excelentemente, disfrutando todos los días de las noticias que salen en el mundo de la astronomía. Se mueve, aquí decimos en Colombia, se mueve la cosa política, pero en este podcast se mueve la astronomía.
Se mueve la astronomía. Hay mucha noticia, es verdad.
Mucha noticia. ¿Sabes qué deberíamos hacer un día, Antonio?
A ver.
Para que lo anotemos por ahí en nuestra agenda. Un podcast solo dedicado a noticias, por ejemplo. Traigas tres noticias y yo traigo tres noticias.
Bueno, me parece muy bien.
Anotémoslo pues ahí en la agenda.
Sí. Me parece muy correcto.
Porque de pronto, chévere, escuchar unas interpretaciones tuyas y mías de algunas de las noticias que salen.
Sí. Y tenemos uno pendiente que no hemos anotado en la lista, y es que ahora, a principios de julio o a mediados de este mes, empiezan a salir los resultados, los primeros resultados del James Webb.
¡Uy! Nosotros no hemos hablado del James Webb.
No me acuerdo si alguna
vez... O sea, hablamos de telescopios.
Sí, hablamos de telescopios, pero del James Webb específicamente no hemos hablado. Eso es
deberíamos
verdad.
Deberíamos sacar.
Yo creo que sí.
Debería. Porque es un tema... Sí, inclusive. Te voy a proponer lo siguiente. A ver, a los que nos están escuchando, primero les cuento que aquí estamos Antonio Bernal, que es divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, y quien les habla, Jorge Zuluaga, profesor del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Este episodio que ustedes están escuchando es un episodio que va a ser publicado el 19 de junio de 2022. Lo estamos grabando un poquito antes. Entonces, ¿sabes qué te iba a proponer, Antonio? No sé si te gustaría hacer ese del James Webb antes o después de que salieran, como mencionaba hace un momento, los primeros datos, las primeras imágenes, o después.
Pues hagamos uno antes y uno después. Sería interesante.
Ah, me parece.
Porque me gusta. El de antes nos indica todo el proceso que han seguido para poder llegar a una meta.
Perfecto. Entonces, todos los que están escuchando este podcast, por favor, no dejen de escuchar el podcast que vamos a publicar el 10 de julio. Sale el 10 de julio domingo. Y si ya están escuchando este podcast viejito, pues busquen el episodio. A ver, yo aquí tengo incluso la numeración. El episodio 36 de Punto Bernal. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de nuevo, no vamos a hablar de noticias. Hoy vamos a hablar de uno de los, creo yo, de los objetos astrofísicos más, digamos, extraños, también al mismo tiempo exóticos y al mismo tiempo interesantes de la astrofísica.
Importantísimos.
Que se conocen como los súper importantes. Se llaman, conocen como los cúmulos globulares.
Correctamente, correcto. Esa es.
Antonio. Hágale pues,
¿por dónde
la primera
empezamos?
Piedra pues de este bueno, tema, ¿por mira, dónde comenzamos?
Yo tengo mi tablita aquí, como siempre. No, mira, yo creo que empecemos por definir qué es los cúmulos globulares y después hablamos de un poquito de la historia de los cúmulos globulares, de dónde están,
excelente,
qué tamaños tienen, todo lo que la gente quisiera
¿cuántos
saber.
¿Cuántos hay? Ese es un número que
exacto.
Es muy curioso.
Sí, ajá. Sí. ¿Cuántos hay?
Cúmulos en otras galaxias, el sí. Origen, también podemos hablar. Vamos a ver qué nos da
este ratito. Sí. En principio, ¿qué son los cúmulos globulares? Hombre, la definición es muy, digamos, la descripción es muy sencilla. La definición puede que sea un poco más profunda, lo que sea, pero la descripción es súper fácil. Son acumulaciones de estrellas que es, entre todas, que miles de millones... O incluso centenares de millones de estrellas, 100.000, 400.000, 500.000 estrellas, que entre todas forman una esfera casi perfecta en el espacio. Eso es verlos por un telescopio, es, te digo, una visión que parece mítica.
Sí, parece mentira lo que está diciendo. ¿Cuándo fue que lo mencionamos en un episodio recién?
Sí, hablando de algo, de los agujeros negros tal vez, o de las galaxias.
Ah, ¿sabes qué? Estábamos hablando del catálogo de Messier.
Ah, sí.
Y yo mencioné que había visto Mega Centauri, que no está en el catálogo de Messier en la Tatacoa, y tú mencionaste a M13.
Sí, fantástico. Sí. Y entonces, pues, porque verlos, generalmente, cuando uno los ve por observación visual, no fotográfica, que es distinto, lo que ve es en blanco y negro. Y entonces el cúmulo se va a ver en blanco y negro. Entonces se ve ese fondo negro, y aquí, como saliéndose del telón de fondo, se ve el cúmulo de las 400 o 500.000 estrellas que forman esa esfera, entonces se le ve la tercera dimensión. Uf, porque se va
difuminando
que hacia el exterior, se va difuminando. Entonces, la tercera, eso es una belleza, parece una bola de golf. Yo siempre la comparo con una pelota de golf con un fondo negro.
Correcto.
Son muy bonitos.
Hay una cosa que también yo agregaría a esa primera definición, es que algunos cúmulos globulares, especialmente los más grandes, han descubierto los astrofísicos, hombres y mujeres, que podrían ser galaxias enanas que fueron desprovistas de su gas y de su polvo, y lo que queda es el centro de esas galaxias enanas.
Pues,
por ejemplo, hay una teoría que dice que Omega Centauri.
Eso, lo leí sobre Omega Centauri, claro. Exacto. Incluso leí algo más, porque decía que es probablemente los restos de una galaxia enana que interactuó con la Vía Láctea, y entonces la Vía Láctea seguramente le robó material o algo, lo que fuera, y quedó.
Claro, miren que para los que nos escuchan, la apariencia de un cúmulo globular es como la de una galaxia elíptica, pero esférica, una galaxia esferoidal, pero sin como ninguna posibilidad de que haya formación de nuevas estrellas y de gas. Y un detallito adicional que quería agregar, que me parece muy interesante, a mí siempre me ha sorprendido, es la idea de que son muy pequeños. O sea, a pesar de que los cúmulos globulares tienen tantas estrellas, como tú dices, Antonio, o sea, centenares de miles y hasta millón, un poco más del millón, en realidad su tamaño no es mayor a unas decenas de parsecs.
Es correcto.
Recordemos eso, parsec es 3 años luz, o sea que estamos hablando de algo que no mide más de 100 años luz. Y es increíble, incluso estoy dando el tamaño más, no,
pues enorme, pues Omega Centauri, claro. Leía yo que tiene 86 años luz.
Exacto, entonces no más de 100 años luz, Omega Centauri, que es de los más grandes,
sí.
Comparemos con el tamaño de otros objetos, por ejemplo, una galaxia que mide 100.000, o una nebulosa, una nube como la nebulosa de Orión, que puede medir del orden o un poquito mayor que eso. Entonces los cúmulos globulares en realidad son paqueticos. Y un último detallito también astrofísico, y es, creemos que en el centro de los cúmulos globulares, de muchos cúmulos globulares, puede haber un agujero negro de masa intermedia.
O varios. Como se...
O varios, claro, excelente.
Que se
unos
se
o varios.
Sí. Se ha encontrado en algunos, que hay por lo menos dos interactuando.
Oiga, hágame el
que
favor.
Hasta leía yo, que no sé la posibilidad, porque no me acuerdo la fuente, que esa interacción de esos dos agujeros negros podía producir ondas gravitatorias y que ya estamos en capacidad, pues, de detectarlas.
Muy bien, ahí tienen entonces lo que son los cúmulos globulares. ¿Qué más tienes en tu tablita, Antonio?
Bueno,
acabamos desenrollando el tema.
Lo otro es como una pequeña, 5 centavitos de historia, y es los que el primer cúmulo globular descubierto. ¿Que se descubrió dónde? En el sitio donde más hay, en Sagitario. Como ahí está el centro de la galaxia.
Hacia el centro,
pues, de la galaxia. Ahí está M22. Descubierto cuando los telescopios eran bebés. Porque 1600, sí, al principio.
No te puedo creer, M22.
Fue descubierto, sí, y fue descubierto. No recuerdo el nombre del astrónomo que lo descubrió, pero no es muy conocido. 1665.
Claro, estamos hablando del tiempo de Cassini, de Huygens.
¿Cómo no? Claro.
Posterior a la
astronomía.
El primer ciclo de la astronomía.
Estaba dedicada...
De la astronomía telescópica.
Exacto. Cuando la astronomía estaba dedicada a encontrar satélites en los planetas. En ese tiempo, a eso estaban dedicados. Titán fue descubierto en 1655, me parece. 55. O sea, era por esa misma época. Y ya lo descubrió un aficionado, mirando con su telescopio, lo descubrió en Sagitario, cosa que no es fácil porque fue desde Europa, y Sagitario desde Europa se ve muy cerca del horizonte.
Ya.
Y el telescopio que tenía, me imagino que no era, pues, comparable a los de Huygens o alguna cosa, no.
Claro. ¿Y tú lo has visto, Antonio? ¿Te acuerdas haberlo visto?
Sí.
M21. Ah, pues en las maratones Messier.
Exacto. Y una cosa es que es muy fácil de encontrar, porque mira, Sagitario, que algunos lo llaman la tetera, pues tiene la forma de una tetera. Y la tetera tiene la tapa triangular. Exacto. Entonces arriba está
al ladito de la
parte más alta de la tapa de la tetera. Ahí al ladito izquierdo.
Contrario a la boca. Contrario a la boca de la tetera, del otro lado. Exacto. Del lado del asa.
Ahí está. Ese es muy fácil de ver por eso. Y hay otro cúmulo globular, que es M4, que se ve facilísimo porque no es sino apuntar a Antares y ahí está. Está al lado de Antares.
Facilísimo, sí. Es lo más fácil.
En el escorpión es muy fácil, sí.
Que a propósito, estamos en la época, a todos los que nos están escuchando, especialmente si están en el trópico y en el sur, está la época de observar hacia el escorpión. Ah, empieza la época de observar hacia el escorpión, hacia Sagitario, que está lleno de estos objetos fantásticos de espacio profundo.
Así
entonces
es.
Ahí tenemos el primero, que a propósito, a mí siempre me ha parecido que pues es un prejuicio de aficionado, y es la idea de que pues que los cúmulos globulares no se descubrieron sino hasta Messier, que a propósito los invitamos a que escuchen uno de nuestros episodios pasados, que fue sobre el catálogo Messier. Pero no, mira, tú estás demostrando que M22 es el 22 objeto de Messier, pero ya había sido observado.
Había sido observado, sí, exactamente.
Como M45 las Pléyades, como M42 la nebulosa de Orión, como M44 sí, sí, sí. El pesebre, etc.
No, pues M45 es de... O M7, que es de se llama M7. El cúmulo de Ptolomeo. Pero ese es abierto, que se llama de Ptolomeo. Imagínate, fue de...
Que
Ptolomeo
de
es del siglo II. Además. Es del siglo II antes, después de Cristo.
Claro. Y fue un compilador, así que seguramente es el cúmulo de algún astrónomo o astrónoma babilonio.
Sí, 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 sí.
Muy bien, Antonio, ahí tiene. Chuleado también por la historia. Primer cúmulo descubierto. Sigamos desenrollando esta pita.
Bueno, una cosa interesante de los cúmulos globulares. Bueno, tienen muchas cosas interesantes. Es que cuando uno mira un cúmulo globular, está viendo en el telescopio, al mismo tiempo, 500.000 de estrellas. Entonces ya eso tiene mucho de interesante, porque hay mucho que estudiar. En 500.000 de estrellas hay mucho que estudiar, contrario a cuando uno mira una sola. Y entonces, en esa facilidad, pues a los cúmulos globulares se les encuentra muy fácil la distancia. Porque de los varios métodos que existen para medir las distancias en el firmamento, que no hemos hablado de eso, entre paréntesis, ojo con ese tema, eso es muy interesante. De los varios métodos, de los muchos métodos que hay, varios se aplican a cúmulos globulares. Entonces fue relativamente fácil encontrar las distancias.
De acuerdo. Ahora que mencionabas el número, que me parece muy, muy, muy interesante, invitamos a todos los que nos están escuchando que piensen cuándo ve usted 1.000.000 de cosas de una. O sea, ¿en qué momento ve uno 1.000.000 de cosas? Y vamos a descartar de entrada las células de tu piel, ¿cierto? O los átomos, que son obviamente... miles de millones. Cuando te ves un brazo, posiblemente estás viendo ahí, no sé, 200.000.000 de células, pero estamos hablando de ver puntos, una multitud. Entonces yo aquí estaba pensando en los conciertos gigantes estos que ocurren en la playa de Copacabana en Brasil, o que ocurrían en donde asisten fácilmente 1.000.000 de personas. O por ejemplo, cuando fue el Papa, creo recordar una en la que el Papa, no sé si fue Juan Pablo II, que estuvo justamente en Río. Y en una sola foto uno ve 1.000.000 de personas.
Eso no es muy fácil de encontrar.
No es fácil. O, por ejemplo, hay ¿cómo es que es? Bandadas de aves o bandadas de murciélagos saliendo de cavernas, quienes hayan tenido esa experiencia fantástica. Hormigueros, termiteros, en donde tú puedes ver de una mirada 1.000.000 de cosas. Pero no es común. No es común. Yo personalmente no he visto 1.000.000 de murciélagos, por ejemplo. No soy muy...
1.000.000 es muy raro.
Es muy raro. Entonces, cuando vean un cúmulo, digan, y llamen a todas las niñas y los niños a su alrededor, digan, miren por aquí adentro porque van a ver 1.000.000 de cosas metidas en una sola imagen. Espectacular.
Una anotación muy interesante que hace que los cúmulos globulares, además de su belleza, valga la pena verlos por esa característica de ser el
cúmulo. Pero, ¿sabes qué? Me parece que es un buen momento para que entremos en esa materia, no sé si la tenías preparada, de las distancias de los cúmulos y cómo descubrimos el tamaño y la forma de la Vía Láctea. La forma no, digamos el lugar del Sol en la Vía Láctea.
Es que...
Si quieres... Eso, dale.
No, que lo que yo sé es que los cúmulos globulares le sirvieron a Harlow Shapley para encontrar dónde está el centro de la Vía Láctea. Porque es que hay una cosa que no hemos dicho, y es que los cúmulos globulares les puede calcular la distancia y se ha visto que están por fuera de la galaxia, dentro de lo que se llama el halo, pero por fuera de la galaxia. Son como satélites, lunas de la galaxia.
Lunas de la Vía Láctea.
Y eso es apasionante, que sean lunas de la galaxia, porque mira... Uno mira, por ejemplo, Júpiter, y Júpiter tiene una serie de satélites, 80. Y si uno hace una un poco
dibujo, dibuje las órbitas.
Alarde de imaginación.
Ah, ya.
Cada satélite de esos que lo vea dice que esto es un Júpiter en pequeño. Es un planeta, o una Tierra en pequeño. Es un planeta. Sí. Entonces, los planetas tienen satélites que son planeticas.
Sí, sí.
Y las galaxias tienen satélites que son galaxitas. Una galaxia, un cúmulo globular es una galaxia pequeña.
Eso que estás diciendo es súper interesante en astrofísica. Se llama la estructura jerárquica del universo. Inclusive algunos teóricos, hombres y mujeres, han especulado sobre el hecho de que el universo podría tener una estructura fractal. Es decir, así sí, como tú dices,
sí,
¿cierto?
Sí, sí.
Las mismas estructuras se repiten a distintas escalas. Entonces tienes un cúmulo de galaxias que es como un cúmulo de... como lo de su nombre lo indica. Es como un cúmulo globular, pero no con estrellas, sino con galaxias, ¿cierto? Sí, en cada galaxia tienes, además, una galaxia a la que lo orbitan cúmulos, que son grupos de estrellas. Y cada cúmulo tiene un agujero negro que está orbitado por muchísimas estrellas. Entonces, como si tuvieras una muñeca rusa.
Sí, sí.
Es
sí,
otra
sí,
manera.
Sí, es la matrioska.
Matrioska. Yo también, ¿sabes? Cuando pienso en los cúmulos y el rol que tuvieron para encontrar el lugar que ocupamos en el universo, pienso en boyas. Imagínense en el espacio alrededor de la Vía Láctea. Es que fue muy difícil. Esta es una historia, Antonio, que también de pronto le podríamos dedicar un programa. Fue muy difícil en la historia de la astronomía descubrir dónde vivíamos en el cosmos. No solamente pues saber que el Sol es una estrella más, que es una cosa que más o menos se intuyó desde la antigüedad, aunque algunos pues fueron quemados por decirlo abiertamente. No solamente saber que la Tierra es un planeta más, sino saber dónde estamos nosotros. Y una de esos hechos fue descubrir la galaxia, descubrir que estamos en una familia de estrellas que forma un disco. Porque ahorita tú decías, los cúmulos están por fuera de la galaxia. Hay que aclarar ahí que están es por fuera del disco de la galaxia, que es lo que nosotros vemos en el cielo como esta franja luminosa.
Sí, sí, sí.
Pero existió por mucho tiempo no, pues realmente fueron para alrededor de 100 años, desde que Herschel y otros propusieron que la Vía Láctea era un plato, a que vivíamos en una especie, yo lo llamo una arepa de huevo, hacer una referencia aquí cultural colombiana, vivimos en un plato o en un huevo frito, pero Herschel y los astrónomos y las astrónomas del siglo XIX pensaban que el Sol estaba en el centro de ese plato, porque es que es muy difícil saber pues, de otra manera, como les digo, es un tema profundo, no voy a entrar en los detalles, solo quiero decirles que la manera como descubrimos eso, que lo estaban ahorita comentando Antonio, fue con boyas. Es como si tú estuvieras en el mar, vieras el mar pues es inmenso y tú no reconoces, no distingues una ola de otra, pero si tú pones boyas, las boyas pueden darte una clave de lo que pasa. Por ejemplo, en las costas, las boyas están en lugares que marcan como la frontera. Por ejemplo, entre una zona de muy profunda u otra menos profunda, o marcan la presencia de un arrecife de coral, o marcan la presencia de cosas que están de pescadores, ¿cierto? De objetos que ponen los pescadores. Entonces, los cúmulos globulares son las boyas de la Vía Láctea que le permitieron a los seres humanos encontrar el lugar que ocupamos. Y cierro con esto. Lo interesante es que eso que ocurrió a principios del siglo XX se convirtió en una especie de revolución copernicana contemporánea. Prácticamente fue como la última revolución copernicana. ¿En qué sentido? En el sentido de que la revolución copernicana nos sacó del centro. Entonces, el estudio de estas boyas astrofísicas también nos sacó, ahora fue del centro de la Vía Láctea.
Del centro de la galaxia, nos sacó a la periferia, no en toda la periferia, pero sí estamos a 30.000 años luz, a 28.000 exactamente, años luz del centro de una galaxia que tiene 100.000 años luz de diámetro.
O sea, 50.000 de radio, o sea que estamos más o menos un poquito más allá de la mitad.
Sí, la mitad de la mitad del diámetro.
Correcto, la mitad de la mitad. Sí, ¿Me acordaste de ese dicho? Me encantó. Oíste, espérate que me acordé de otra cosa, y es que los cúmulos no solamente nos sirvieron para descentrarnos, sino para medir la Vía Láctea.
Sí, sí, por supuesto. Es que
sabiendo a qué distancia estaba el centro, sí, esa.
La primera conclusión fue, bueno, lo que pareció más importante en su momento fue el tamaño de la Vía Láctea. ¿Cuánto es? ¿Y cómo lo hicieron? Porque se tenían las distancias a los cúmulos y entonces se supuso que todos ellos gravitaban alrededor de un centro. Entonces, ¿dónde está ese centro? Esa fue la respuesta. ¿Dónde está el centro? Pues está a 30.000 años luz del Sol.
Eso es correcto. Aquí antes de abandonar este tema, no dejemos de mencionar el nombre de Henrietta Leavitt, claro, fundamental en este descubrimiento, que no, creo que lo hemos mencionado en otras oportunidades, que fue la mujer, la astrofísica, que permitió precisamente que pudiéramos medir distancias a objetos tan remotos. Porque a propósito, Antonio, no sé si tienes ahí el dato de a qué distancia está, por ejemplo, Omega Centauri.
Mira, M13. Suelen estar del orden de los 15 a 25 mil años luz.
Otro datico para que lo, para sí, que lo piensen cuando miren por un telescopio de eso.
Más o menos.
Son objetos demasiado remotos. Porque cuando uno ve estrellas a simple vista en el cielo, como lo comentábamos en uno de los primeros episodios de este podcast, estás viendo cosas que están a centenares o a lo sumo a 5.000 años luz. Pero ya ver una cosa que está a 15.000 años luz. Sí. Entonces Henrietta fue fundamental porque ella descubrió el método astrofísico que llama la relación periodo-luminosidad de las variables que se inflan y se contraen. Eso lo descubrió después. En ese entonces se conocían como las variables cefeidas. Hay varios tipos de variables, se llaman variables pulsantes. Y están las variables cefeidas, que son las con las que hizo, acerca de las que hizo el trabajo Henrietta, y están las RR de la Lira. Se llaman así porque hay una variable que se llama, una estrella que se llama RR de la Lira, que es el modelo de variables pulsantes. Entonces ella descubrió que el tiempo de pulsación dependía de qué tan potentes eran las estrellas. Las estrellas que se demoraban, por ejemplo, 3 meses en una pulsación, eran estrellas muy potentes. Y con eso fue que Harlow Shapley y otros en su tiempo, estamos hablando principios del siglo XX, lograron medir la distancia a los cúmulos globulares. Porque como tienen tantas estrellas, obviamente tienen también adentro variables RR de la Lira y variables cefeidas.
Con esas se les midió la distancia.
Sigamos chuleando temas. A ver, ¿qué más, Antonio? ¿Qué tienes, Antonio, en tu vademécum sobre los cúmulos?
Bueno, no hemos dicho cuántos hay.
¿O sí? No. Hablemos de eso.
No lo hemos dicho.
Hágame el favor.
Sí. Bueno, en 1665 había uno.
Por lo menos tenemos esa estadística. Sí,
esa es la primera parte. Ahí es el punto inicial de la estadística. No, hoy vi que al 2010 se habían encontrado 157. Exacto. Alrededor de la Vía Láctea, aparte de otras galaxias que también los tienen. No, en la Vía Láctea vi que tenían 157 al año 2010. No sé si después de eso habrán descubierto otros.
¿Sabes qué, con sí, quién se ha descubierto? Sí, con Gaia. Y se seguirán descubriendo, seguramente.
Sí.
Esta sonda Gaia, que para los que pues, han oído hablar de ella, pues les cuento que es Gaia es un instrumento, un telescopio, que ayuda precisamente a determinar la distancia exacta de las estrellas. Y con ese telescopio se han determinado la distancia, se han descubierto muchos, especialmente muchos cúmulos abiertos.
Que es otro tipo distinto, que no es globular.
Es otro tipo, eso. Pero no descartaría que también hayan descubierto cúmulos globulares. Sí, sí.
Pero mira, que si nos atenemos al 157, a sabiendas de que seguramente son más, porque hay otros que no hemos visto y no hemos descubierto. Si nos atenemos a ese número 157, pues hay que pensar que nuestra Vía Láctea tiene 157 satélites.
A mí me parece ese dato entre sorprendente y muy pequeño, porque uno diría, pues, ¿cómo así? O sea, es que como nosotros en astronomía estamos acostumbrados a números, miles de millones de estrellas, ¿cierto?
Sí,
billones
sí,
de galaxias. Eso. Cuando uno le dice, hay 150, uno dice, ay, pero ¿cómo así? Es como cuando, este dato lo de ahorita, le preguntan a uno cuántos pulsares o cuántos agujeros negros hay en la galaxia y realmente no hay más de 1 millón. Entonces, Antonio, ¿tú sabes cuántos hay en Andrómeda?
Sé que en M87 hay más de 3.000. Ese dato sí lo leí. Bueno, pero M87 es una galaxia de un tamaño que ya sabemos que es descomunal. Mucho. Pero en Andrómeda debe haber más que en la Vía Láctea porque es la galaxia más grande. Debe haber 400 o 500, diría yo.
Le pegaste, pero perfecto. No, 400.
¿Sí?
Hay 400.
Sí.
400
sí, porque es más grande, aproximadamente el doble. Entonces pensé yo, por esos lados debe andar.
Exacto. Realmente 460, discúlpame, sí, que tenía aquí el datico. 460, porque yo dije, Antonio va a decir el de la Vía Láctea, yo voy a decir el de Andrómeda.
Sí, sí.
Ah, qué 460. Bien. Y le atinaste por lo que acabaste de decir, que me parece muy, muy chévere, y es la intuición de que entre más grande sea una galaxia, pues más cúmulos, más satélites, como tú lo llamas,
claro, debe tener. Claro, es que es como en el sistema solar. El que más satélites tiene, pues uno supone que es Júpiter, porque tiene más masa y atrapa más fácil, en fin.
Pues, y así es. Entonces, eso me lleva a hablar de la formación, de cómo llegaron los cúmulos a estas galaxias, que explica por qué hay más cúmulos en las galaxias más grandes. Entonces contemos ahí rápidamente que, como primero, el primer elemento clave es lo que mencionamos al principio Antonio y yo, y era que los cúmulos, algunos podrían ser galaxias que fueron, vamos a decirlo así, empelotadas por la galaxia, pues digamos, anfitriona. Entonces eso nos demuestra una cosa muy bacana, muy chévere, y es que los cúmulos entonces serían de alguna manera una especie de recordatorio que todas las galaxias del universo, todas, son Frankensteins. Es decir, que en realidad las galaxias no se formaron como se formó el sistema solar, por ejemplo. El sistema solar se formó de una nube, una sola nube de gas alrededor del Sol, del que el Sol capturó parte de su masa y ahí se formaron los planetas. No. En el caso de las galaxias se fueron ensamblando a partir de galaxias más pequeñas. Y los cúmulos son un recorderis de eso. Entonces la Vía Láctea se ensamblaba a partir de galaxias más pequeñas. M87, según las teorías de formación galáctica, se ensambló a partir de galaxias elípticas. De galaxias espirales. M87 es una galaxia elíptica.
Es elíptica.
Y estas elípticas gigantes son el resultado de la fusión de galaxias espirales. De las galaxias espirales se forman como Frankensteins a partir de galaxias más pequeñas. Listo, ahí se forman esas galaxias pequeñas, algunas sobreviven y ahí esos son los cúmulos globulares. Después, las galaxias espirales chocan entre sí y forman las galaxias elípticas. Entonces, ¿qué sucede? Una galaxia elíptica como M87 tiene los cúmulos globulares que heredó de las galaxias espirales de las que se formó.
O sea que lo que tenemos aquí es como un tenedor de Hubble al revés.
Eso tiene mucho sentido. Exacto. Hubble pensaba que era...
Que era al revés, que de las elípticas salían las espirales cuando empezó a clasificarlas. Y entonces ahora resulta al revés. Es que las elípticas... ¿Cómo es? Las elípticas se generan... No generan las espirales, sino que se generan de las espirales.
Eso es. Qué y esto lo sabemos...
Qué interesante.
Lo sabemos por las simulaciones cosmológicas, Antonio. Es decir... Que a propósito, hace poquito, esas son algunas de las noticias, han salido unas simulaciones impresionantes en donde se pone a la materia oscura, que es clave en todo este proceso, a interactuar en el universo primitivo, se deja pasar el tiempo y empiezan a formarse primero galaxias pequeñas. Entonces habían dos modelos en el pasado de la formación galáctica, uno que llamaba el bottom up, que es de abajo hacia arriba, que es el que estamos contando, que es el aceptado. Galaxias pequeñas forman galaxias más grandes que después se fusionan y forman galaxias gigantes. Y había otro que era el top down, que era el que primero se formaban grandes estructuras gigantescas y se iban fragmentando, se iban volviendo como llenando de grumos y los grumos eran las galaxias. Este segundo, lamentablemente, fue ya, digamos, descartado por las propiedades que observamos en el universo. Entonces, las galaxias son Frankensteins.
Bien, eso está muy, muy interesante. O sea, no sabía esos datos de los cúmulos.
Correcto. Muy bien, ¿qué más podemos contar sobre los cúmulos?
De los cúmulos, bueno, tantas cosas. Se me ocurre en este momento que cuando uno los mira con el telescopio, ve las estrellas tan apretujadas que dices que por ahí no se puede pasar. Y resulta que la distancia, si uno, porque se ha calculado cuál es el tamaño en medido en unidades de longitud de un cúmulo de estos, el diámetro de esa esfera. Y si uno coge ese diámetro y calcula el volumen y el número de estrellas que tiene, que también se puede calcular por la masa, se da cuenta de que las distancias entre ellos en promedio son un año luz o más entre una estrella y otra. Con lo cual...
Que es impresionante.
Muchísimo.
Porque es que es más o menos la distancia que hay en promedio en el disco de la Vía Láctea, que es un lugar donde hay muchas estrellas. Creo que el promedio está alrededor de 3 años luz. Entonces aquí está un año luz, mucho, Antonio. Yo no sabía ese dato tan
interesante. O sea que dos cúmulos globulares, si chocaran hipotéticamente, podrían pasar el uno a través del otro y no pasó nada.
Claro. Yo siempre hago esta comparación. Miren, es que un año luz es, al tamaño del Sol, es 1 millón de veces más grande, ¿cierto?
Es un vacío. Más grande. Un cúmulo globular en el fondo es un vacío.
Exacto. Entonces yo digo esto. Imagínense, dos cúmulos globulares o dos galaxias como si fueran dos ejércitos hechos por guerreros y guerreras que fueran a encontrarse en un campo de batalla. Pero imagínense esta idea. Para que fueran como la Vía Láctea o como los cúmulos, cada guerrero tendría que estar a una distancia del otro de 1000 kilómetros. O sea, cada guerrero diría, ¿yo qué estoy haciendo aquí?
Claro.
Esto está solo, aquí no
pasan
hay nadie.
Pasan a través del otro ejército y no se dan cuenta.
Y no se dan cuenta.
Eventualmente habrá uno que choque, tal, tal, y esos se agarran. Pero la mayor parte pasan sin darse cuenta.
Ahora, ¿qué pasa? Sí tienen una característica muy especial, es que como han estado a esas distancias siempre, entonces su movimiento ha sido muy afectado por las otras. Entonces el movimiento de las estrellas en un cúmulo normalmente es un movimiento como el de abejas en un panal. Pero no piensen pues, en un movimiento pues, regido por las señales de entre las abejas, sino que piensen en algo como estrellas que van en todas direcciones. No es como en el disco de la Vía Láctea, en donde las estrellas giran en la misma dirección, ¿cierto? Giran en la misma dirección.
Están como en un plano.
Que están como en un plano. Y además van en la misma dirección, porque es la clave. Sí, las estrellas en el cúmulo son como un panal de abejas. Hay abejas que van en una dirección, hay otras abejas que van en otra dirección. Lo más interesante, Antonio, hay abejas que se encuentran y por su mutua gravedad puede una expulsar a la otra. O una, mientras expulsa a la otra, caer hacia el centro del cúmulo. Entonces hay un fenómeno en los cúmulos que se llama, que es migración. Por encuentros entre estrellas, que va haciendo que las estrellas más masivas del cúmulo se vayan para el centro. Van, entre comillas, cayendo hacia el centro. En realidad no caen, sino que cuando pasan cerca a una chiquita, la expulsan y ellas pierden velocidad.
O sea que en los cúmulos globulares, según esto, debe haber encuentros entre estrellas con bastante frecuencia, si están en todas
ese
direcciones.
Sí, a pesar de que sean muy grandes las distancias, como llevan, repito, mucho tiempo, los encuentros debieron haber sido mucho más frecuentes que los que sufrió el Sol, por ejemplo.
Sí.
Y esto me lleva a una historia muy bacana que hay en los cúmulos, y es la historia del intercambio de planetas. Hágame el favor esa historia, Antonio. Hay modelos teóricos, y ya han habido observaciones de planetas en cúmulos, que muestran que los planetas en los cúmulos globulares podrían intercambiarse de una estrella a otra. Imagínate tú la Tierra que le prestara Júpiter a otro... Y es que han descubierto planetas en cúmulos alrededor de enanas blancas y alrededor de pulsares, que aunque podrían haberse formado, como se forman los planetas alrededor de pulsares y enanas blancas en la Vía Láctea, aunque se podrían haber formado in situ, como decimos en astrofísica, en realidad lo más probable es que sean objetos capturados por el pulsar, objetos capturados por la enana blanca.
Es que eso me lleva entonces a entender algo que leía, y es que los planetas en los cúmulos globulares suelen tener órbitas inestables. Ahí está la clave.
Exactamente. Y esas órbitas inestables los llevan a pasar
de una estrella a otra.
Sí. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo una de las imágenes que más me impactaron a mí cuando yo estaba más chiquito. Fue una imagen que sale en el libro Cosmos de Carl Sagan. Y en el libro Cosmos, donde muestran el cielo visto desde un planeta alrededor de una estrella en un cúmulo globular.
No me acuerdo de esa imagen.
¿No te acuerdas de esa imagen?
No.
Hay un episodio que creo que se llama en la orilla, no, la orilla del océano cósmico, creo que es la primera. Bueno, hay un episodio donde yo lo llamo episodio porque para mí primero fue la serie de televisión y después el libro. Hay un capítulo del libro o un episodio de la serie en donde se muestra la imagen de en una playa. En una playa de un planeta extraterrestre se ve en el cielo la galaxia. Te mostraban, así se vería la Vía Láctea desde, por ejemplo, una estrella en el halo de la Vía Láctea. Pero también recuerdo en el libro una fotografía de cómo se vería el cielo de una estrella, de un planeta en una estrella en un cúmulo globular. Y es un espectáculo.
Que
imagínese lo que es acomodar. Yo no sé, Antonio, si tú te acuerdas del número. Yo creo que no, porque es que es muy difícil. ¿Cuántas estrellas habrán a menos de 100 años luz del Sol?
A menos de 100 años, hombre, no.
Idea, sí, ok. Yo voy a poner un número. Incluso puede ser que sea exagerado, 1000.
Pero por allí podría estar. Es que son muy pocas relativas a la cantidad de estrellas que hay en la galaxia. Deben ser muy pocas.
Deben ser muy pocas. Entonces, ahora imagínense, en ese mismo espacio, poner 500.000.
Claro.
Entonces, el cielo estaría tachonado de estrellas brillantes.
Claro.
Y el espectáculo sería... sencillamente, pues, asombroso. ¿Qué te parece, Antonio, si terminamos hablando de agujeros negros en los cúmulos?
Que los han encontrado.
Porque
yo me acuerdo que en Omega Centauri, que es el cúmulo más espectacular que tiene el cielo, que desgraciadamente desde Europa no se puede ver, porque está muy en el sur.
Una ventaja que tengamos aquí los sureños.
No, el cielo del sur es mucho más espectacular que el del norte, para que no nos digamos mentiras.
Tienes toda la razón.
Sí.
No, mira, es una. La primera.
Las dos estrellas más brillantes del cielo están en el hemisferio sur celeste. Los cúmulos globulares.
Canopus.
Y Sirius.
Canopus y Sirio, claro.
Los cúmulos globulares más grandes y de más masa en el cielo están en el hemisferio sur celeste. Es que no te creas, son muchas las ventajas. El centro de la galaxia está en el hemisferio sur celeste. Y allí están la mayor parte de los cúmulos y de cosas así.
Que ahí podemos aprovechar para introducir esta idea, que yo ya lo anoté aquí en la lista de nuestros temas, Antonio, y es que hablemos de la Vía Láctea. Y es que uno no es consciente de que el sistema solar está muy parado respecto al disco. Está levantado 60 grados respecto al disco. Porque uno normalmente piensa el sistema solar, pues da vueltas, los planetas dan vueltas de la misma manera que las estrellas alrededor del centro, en el mismo plano. Ah. Está parado respecto al disco, ¿cierto? 60
al
grados.
Disco la galaxia, al disco de la galaxia.
Al disco de la galaxia. Sí, sí. Muy importante.
De ese plato.
Pero además, el centro está en la dirección de la parte de abajo del sistema solar. O sea, pero este es el dato que me parece más interesante. El plano del sistema solar no cambia mucho, pero el Sol se mueve. Entonces le pasa como los anillos de Saturno. Los anillos de Saturno a veces se ven, a veces no. ¿Qué va a pasar aquí? Que en esta época del año galáctico, el centro galáctico está al sur. Pero, atención con esto, pues para todos los que viven en el norte, para que tengan paciencia, dentro de 100 millones de años, el centro galáctico se verá en los cielos de Europa. Bueno, de lo que quede de Europa por el efecto de las tectónica de placas. Posiblemente Asia sobreviva. Entonces vayan a vivir hacia el norte para que vean el centro de la galaxia. Pero espérate, ¿de qué estábamos hablando?
Estábamos hablando de
los agujeros negros.
Sí, sí. Ah, bueno, íbamos para los agujeros negros.
Es, qué pena.
Pues, que estábamos hablando de que Omega Centauri, que es el más espectacular de los agujeros negros, de los cúmulos globulares, tiene un agujero negro masivo en el centro. Y eso está demostrado.
Está súper, súper claro.
Sí, sí. De ese no queda ninguna duda. Con lo cual, como eso no es muy común en los cúmulos globulares, los hay, pero no es muy común.
Sí. Se ha pensado. ¿Y tú tienes el dato, Antonio, de la masa, perdóname?
De
Omega Centauri.
¿De Omega Centauri en total?
No, de la masa del cúmulo.
No lo recuerdo.
Perdón, de la masa del
agujero negro. No lo recuerdo en este momento. Pero Omega Centauri tiene 10 millones o más de masas solares. O sea que es un cúmulo globular extraordinario. Si decimos que son 500.000 estrellas, 600.000, pues este tiene 10 millones.
Hágame
es el favor, enorme.
Está hecha de muchas estrellas realmente masivas.
Bueno, y se sabe que tiene ese agujero negro, con lo cual queda la duda de si es galaxia pequeña o cúmulo globular grande.
Cúmulo,
pero la respuesta está, es una galaxia pequeña en pelota.
Así vamos a dejarla.
Sí, sí.
Ve, por aquí, obviamente, mientras uno habla, el otro se va pasteleando. Aquí encontré el valor. Dicen que tiene entre 12.000 y 40.000 masas solares ese cúmulo, ese agujero negro.
Entre 12.000 y 40.000. Tremendo. Es que ya es un cúmulo globular. Es
de masa intermedia.
Un agujero negro. Exactamente.
De masa intermedia. Ahora, sí. Hay un detalle ahí que siempre, siempre yo recibo esa pregunta en las conferencias, y es, pero a ver, ¿cómo así? Si los agujeros negros no emiten luz, ¿cómo es que lo vieron? ¿Cómo se ve el agujero negro? O mañana que me vaya a salir con mi telescopio o vaya al observatorio Fabra, me van a mostrar el agujero negro en el centro del cúmulo. Y entonces aquí hay que decir que, lamentablemente, bueno, hay varias maneras de fotografiar un agujero negro. Todas son indirectas. Pero como estamos hablando de los cúmulos, vamos a decir cómo se fotografió el agujero negro del centro de Omega Centauri. Bueno, primero decir fotografiar no es, es decir, tenemos información de la existencia. La clave está en la concentración de estrellas. Cuando te coges un telescopio espacial y apuntas al centro geométrico del cúmulo, el número de estrellas que hay en un volumen muy pequeño es enorme. Pues enorme quiero decir, no es normal. Están demasiado concentradas. Y esa concentración puede obedecer a dos posibles. Primero, que sean casualidad. Estaban pasando todas por allí y ocurrió como una especie de atasco. Ese consejo de seguridad queda descartado. Y la segunda posibilidad es que haya una cosa muy grande, muy masiva que las mantenga atrapadas y concentradas en ese volumen tan pequeño.
Ahora, si a esas, una de esas estrellas se le puede seguir su movimiento, entonces ya se le puede calcular la órbita que tiene alrededor de ese centro, y con eso se podría calcular la masa del centro, que fue lo que hicieron con el centro de la Vía Láctea. ¿Qué hicieron? Pues exacto, encontraron unas estrellas y a una de ellas le hicieron un seguimiento, no me acuerdo, durante 16 años.
¿Desde los 90?
Algo así, sí.
Eso fue de los 90 al 2000, mucho. Sí, más o menos, más de 10 años.
Más de 10 años, le hicieron el seguimiento y con eso tuvieron un 60% de su órbita. Y con esto ya el cálculo es preciso de la masa que hay en el centro alrededor del cual gira. Y digo, estos son 4 millones de soles, claro, de masas solares.
Ahí se nota de todas maneras, Antonio, que son como es mil veces más, perdón, mil veces más, no, como si se tiene 10.000 serían 100 veces más. Como es 100 veces más, el movimiento de estas estrellas alrededor del centro de la Vía Láctea ocurre 100 veces más rápido, como mínimo 100 veces más rápido. En realidad es raíz cuadrada de 100, o sea que ocurre alrededor de 10 veces más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Hasta donde yo sé, todavía no se ha hecho ese seguimiento, pero me dejaste con cabezón. Voy a proponer por ahí la idea a mis colegas astrofísicos de que ese sería un buen proyecto. Sentarnos con telescopios espaciales a hacerle seguimiento estrella por estrella al centro de Omega Centauri.
Omega Centauri y quizá de algún otro cúmulo.
De algún otro, porque, M13.
Por ejemplo, M13 estaba pensando yo. M13 es el más brillante del hemisferio norte. Hay telescopios en el hemisferio norte, los que queramos, para hacerlo.
Señor, tienes razón.
Y no sabemos si ese cúmulo tiene o no agujero negro, por lo menos no han dicho hasta ahora.
Entonces sí, ahí sale pues ya un proyectico para... Muy bien, Antonio. Se nos quedan cosas por ahí en la hojita de Excel de Antonio, pero...
Sí, la idea es una lástima. Sí, sí.
La idea de este programa es también darles la oportunidad a los que tienen que manejar de su oficina a la universidad, de la oficina a la casa, etcétera, que se demore un viajecito de media horita, que pueda tener la oportunidad de escuchar un episodio completo. Si no, nos volveríamos también un poquito cansones.
Claro. Mira, se nos quedó entre el tintero y después lo hablamos de la edad de los cúmulos globulares. Son...
No, dilo.
Son relativamente fáciles de encontrar. Yo en mi curso de astronomía básica, yo
el MET.
Les muestro en el diagrama de Hesperon-Russell, que es un diagrama, que es una herramienta, digamos, de la astrofísica, se ve claramente la edad del cúmulo. Entonces, pero simplemente bonito, decirle a la gente que cuando le digan, este cúmulo globular tiene 12.000 millones de años, lo crean, porque la astrofísica tiene herramientas como es este diagrama, que es un diagrama creado por los años 20, que permite saber con precisión la edad de un cúmulo globular.
Y es de las pocas cosas que les puede medir la edad tan fácil.
Sí, sí, sí.
Yo le digo que es de las pocas aplicaciones de Excel en astrofísica que es directa. Porque medir la edad de una sola estrella es durísimo. Medir la edad de una galaxia es durísimo. Pero medir la edad de un cúmulo es claro, relativamente...
Como tenemos tantas estrellas en un mismo sitio, eso es una de las ventajas de tenerlas.
Forman como una especie de colectivo, como una encuesta. Cuando uno hace una encuesta que necesita 1.000, 10.000 personas... Bueno, hagamos 1.000, 2.000 personas para tener una idea de lo que está pensando la gente. Así, sí, así son los cúmulos globulares.
Exactamente. Mira, y entonces, simplemente para que sepan, que tengan una idea, los cúmulos globulares son muy viejos. Por ejemplo, Omega Centauri, 11.500 millones de años. El que mencionamos antes, M22, por el mismo lado, 12.000 millones de años. Son muy antiguos. O sea que son de una época primitiva del universo.
Claro. Y hablando de Frankenstein, la última vez que la Vía Láctea recibió un pedazo grande, se llama en astrofísica el Last Major Merger, o sea, la última fusión grande que sufrió la Vía Láctea, fue de apenas hace 5.000 milloncitos de años. 5.000, 7.000 milloncitos de años. ¿Eso qué quiere decir? Que los cúmulos globulares fueron anteriores al final, al terminarse el ensamblaje de la Vía Láctea.
Les tocó presenciar
el final del ensamblaje.
Exacto, sí, la hora blanca.
A ver, ¿cómo así la hora blanca? Explícanos eso.
Haciendo la similitud con la construcción, que lo último que se hace en un edificio
la obra blanca.
Es la obra blanca. Sí.
O sea que les tocó la hora, la llegada de los materiales, la abierta del hueco,
Sí,
la obra la gris.
Y después la...
Y finalmente la obra blanca. Excelente. Claro. Muy bien, Antonio, hermano. Muy bacano, muy chévere estas conversaciones. Sí, a los que nos escuchan, esperamos que les haya gustado y que les haya gustado tanto que se suscriban ya. Suscríbanse ya a la plataforma que estén utilizando para que les reciban sus notificaciones cada semana de la conversación entre Antonio Bernal y Jorge Zuluaga.
Bien.
Bueno, Antonio. Bueno. Nos conversamos entonces la próxima. Sí,
muy agradable estuvo el tema de hoy. Muy bueno.
Súper chévere.
Muy bien.
Bueno, Antonio.
Nos vemos, Jorge.
Chao, chao.
Hasta luego. Chao.
Punto Bernal. Un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, y Jorge Zuluaga, profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, Joshua Giraldo, pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.